Bueno, sí, tenemos el placer de contar con Felisa en Esquel. La idea era poder tener algunas charlas en diferentes espacios de la vida de Esquel. Empezamos ayer por la tarde en la Cátedra de Economía, en la Facultad de Ciencias Económicas, a cargo de Carlos Baroli. La verdad es que una charla muy muy interesante. Obviamente agradecer a la universidad por el espacio y por la invitación a participar en esa cátedra. Luego tenemos actividades diferentes. Hoy por la mañana vamos a estar haciendo una rueda de medios, digamos, sí, para tratar de comentar cuáles son las actividades que tenemos, pero después a la tarde, a partir de las 7 de la tarde, vamos a estar en la sede de la facultad, perdón, en la sede de la universidad, acá en calle Sarmiento, a partir de las 7 de la tarde. Es una charla abierta a toda la comunidad. Y luego el sábado vamos a estar en las instalaciones del Consejo de Localidad Partidario del Partido Justicialista, ya con una charla un poco más de tono político. Pero bueno, la idea es aprovechar la visita de Felisa y charlar un poco sobre lo que tiene que ver con la economía a nivel nacional, la macroeconomía, obviamente, y las diferentes cuestiones que se vienen dando en los últimos años. Es importante para nosotros charlar sobre el momento en que Felisa le tocó estar al frente del Ministerio de Economía, y sobre todo la relación que hubo con el FMI. Me parece que es como la contracara de lo que viene sucediendo en los últimos años en materia económica en nuestro país. Así que bueno, no la voy a hacer más larga, pero claro, me parece que por ahí está bueno comenzar un poco a charlar, ¿no?
Felisa, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Un placer estar en esta hermosa ciudad. La verdad que los felicito, viven todo el año en un lugar maravilloso. Así que muy contenta de estar aquí pasando con los compañeros y las compañeras estos ratos desde ayer.
Bueno, toma mate, la vamos a invitar, se lo vamos a dejar a
Daniel. Está bien, no se preocupen por mí.
Que se encargue de eso.
Está bien, bueno, por ahora. Después les voy a pedir alguno.
Bueno, creo que es de Luján, ¿no?
Yo nací en Luján, en la provincia de Buenos Aires.
Voy a sentir que le estoy haciendo una nota a una vecina. Yo soy de San Andrés de Giles, así somos vecinos y vamos a empezar por ahí. A hablar como vecinos. La verdad es que estaba mirando un poco el afiche que ha distribuido el Instituto Futaleufú, ¿no? Y dice: el desafío es desarrollo con inclusión social, ¿no? Y parece que el INDEC le ha dado una mano para que podamos profundizar este tema, ¿no? Porque se habla de un 39,2% de pobreza. Y y se habla de la necesidad, ¿no?, frente a estos niveles de pobreza, de un plan de estabilización. Porque la inflación carcome salarios, carcome cualquier proyecto de desarrollo. Digo, pero todos dicen que un plan de estabilización va a ser doloroso, porque hay que tomar algunas medidas que son antipáticas. ¿Se puede en este contexto pensar un plan de estabilización sin que sea doloroso para los sectores más postergados de la sociedad? Que en principio un plan de estabilización está pensado en ellos, ¿no? En los sectores más postergados, para que tengan un horizonte, ¿no? Esa es por ahí es un poco general la pregunta.
No,
la
pero
consulta,
está bien, porque partimos de una situación muy grave, muy crítica, que es en la que se encuentra la economía y la sociedad argentina. Estos datos de pobreza realmente son escalofriantes, duros. Tenemos una pobreza que, si vamos a lo que es la niñez, la adolescencia, todavía es mayor, sobrepasa el 50%.
Sí, claro.
Con lo cual, lo que uno se pregunta es cómo hacer para revertir esa situación. Ayer hablábamos de eso. Antes, estoy hablando de los 90, por ejemplo, donde había también una situación muy crítica económicamente hablando y socialmente hablando, se decía: si la gente consigue un trabajo digno, ya en blanco, un empleo formal, resuelve su situación de exclusión, está incluido en el sistema. El trabajo, el empleo formal, era un gran agente de inclusión social. Sí. Hoy por hoy, gran parte de esos pobres que están contabilizados por el INDEC forman parte de los que están trabajando en un empleo formal. Enfermeras, ciertos sectores de...
Docentes.
De los docentes, ciertos sectores de los asistentes también del área de salud, camilleros, conductores de ambulancias,
sí,
las mismas fuerzas de seguridad en muchos lados, empleados municipales en casi todo el país, cobran por debajo de lo que es el costo de la canasta básica. ¿Contra qué se mide la pobreza? Contra la canasta básica total. Si una canasta, si alguien para una familia, para no ser pobre, tiene que ganar más de 175 mil pesos, se imaginan que estamos muy lejos cuando el salario promedio es prácticamente la mitad. Entonces, el problema de hoy no se resuelve generando más empleo, que estaría bueno que se hiciera, sí, sino viendo cómo los que están empleados reciben un adicional para llegar a esa canasta básica alimentaria. Aunque no lleguen a todo, porque todos sabemos que el salario de una persona muchas veces no abastece las necesidades de una familia de cuatro. Pero sí es importante que se vaya acercando a ese indicador. Hoy a veces hay meses que no llega ni a la mitad. Entonces se dan cuenta la diferencia, porque si nos damos cuenta de la diferencia, tomamos medidas diferentes. Acá hay que resolver un problema de ingresos, es una pobreza de ingresos, situación novedosa en la Argentina. Sí. No digo que el empleo sea de calidad, porque hay muchos monotributistas, vendedores, comerciantes que pagan el monotributo, a veces hasta solo para tener una obra social. Pero es importante empezar a resolverlo de alguna manera, porque si no la desigualdad va a ser cada vez más grande y la inflación no permite... No se ayuda, no nos ayuda para nada, al contrario, hace que todavía la situación se ponga cada vez peor, porque vos, como vos muy bien decías, carcome todos los aumentos que se dan. O sea, hay un aumento salarial pautado en paritarias. ¿Qué pasa? Viene la inflación y antes que cobren los aumentos ya aumentaron todos los precios. El gobierno da un bono para los jubilados, para los que reciben planes sociales. Vienen las empresas y te aumentan todos los precios antes de que lo cobren. Con lo cual, es muy difícil, si no se hace un plan antiinflacionario, detener esta situación de desigualdad.
Claro, podemos decir que la convertibilidad fue un plan antiinflacionario. Sí. La consecuencia de ese plan fue un 24% de desocupados. Correcto. ¿No? Por eso uno presume que cualquier plan de estabilización que... Se ponga en marcha, va a ser doloroso, ¿no? Y en aquel momento, digamos, si podemos decir cómo se pagó ese plan de estabilización con la privatización de las empresas del... Exacto. Estado, ¿no? Y con un 24% de pobres.
Y con un endeudamiento tremendo.
Hoy esas empresas no están. Los pobres están, y tampoco está permitido, el endeudamiento ya se tomó, digamos. Entonces, ¿por dónde aparece la solución?
Pero yo creo que en este momento de un gobierno que está en su fin de ciclo, porque en realidad faltan muy poquitos meses, pensar en aplicar un plan de estabilización es directamente aventurarse a que vivamos un desastre, porque para hacer un plan de estabilización hace falta mucho consenso político.
Sí.
Y además poder político por parte del Estado, y esto no estaría dado como condición hoy. Hoy estaba leyendo que las empresas unilateralmente rompieron el pacto que habían hecho por los precios justos y aumentaron más del 40%. Sí. Cuando debían aumentar el 3,4%.
Pero era el programa de precios justos, es como que nació mal, ¿no? Porque adherían, no era como un acuerdo de partes, era nosotros proponemos esto del gobierno y las empresas adhieren o no, y se salen cuando quieren, ¿no?
Pero el tema es que si un Estado no tiene fuerza para hacer cumplir un precio justos imaginémonos un plan de estabilización que implica muchas otras cosas.
Sí, claro.
Implica congelamiento de precios y salarios. O sea, para mi juicio, si hay un plan de estabilización, primero debería haber un aumento de salarios general como para cubrir esa brecha de la que hablábamos recién en relación a la canasta básica, para disminuir la pobreza rápidamente.
Sí.
Debería haber una actualización del tipo de cambio, alguna devaluación del tipo de cambio oficial. Debería haber modificaciones en las regulaciones del movimiento de capitales en la Argentina, todo lo que es financiero que el Banco Central no controla. Debería haber fijación de prioridades para que las divisas no se vayan en cualquier cosa, en cualquier importación no necesaria, sino que quede solo para las esenciales. Debería haber una disminución brusca de la tasa de interés. Debería solucionarse el problema de las LELICs. Todo al mismo tiempo, porque son todas causas claro. de inflación. En las LELICs, los bancos, ustedes saben que cobran por mes más de lo que el Banco Central le da al Estado. Es decir, la misión del Banco Central es más alta la que va a los bancos que la que va al Estado a financiar su déficit. Entonces, acá hay algo que está funcionando en el corazón del programa económico muy, muy mal. Con lo cual, me parece que para hacer un plan de estabilización que contiene todas estas aristas y seguro otras más que así haciendo un repaso me las puedo estar olvidando, es necesario fundamentalmente tener poder político, capacidad de coordinación de organismos intergubernamentales. El Banco Central hoy se mueve autónomamente. Tiene que funcionar con el Ministerio
Felisa,
de Economía.
Quiero ser muy puntual en la pregunta. Es que un plan de estabilización necesita alguien que lo financie. ¿Quién lo financia? ¿Cómo se financia?
Bueno, un plan de estabilización puede ser financiado por el propio Estado a través de sus propias, la recaudación impositiva, etcétera. Parte la va a tener que financiar el sector privado. De eso se trata, ¿no? Cada uno pone algo. Y los más perjudicados, que son los trabajadores, las personas de ingresos por transferencias sociales, esos no tienen que pagar nada, tienen que recibir. Uh-huh. Por eso hablo de un incremento de base antes de aplicarse el congelamiento. Un plan de estabilización conlleva a un congelamiento de precios y salarios. Primero tiene que haber un aumento de salarios y eso lo tiene que bancar el sector privado en la parte que le corresponde. El público hará lo suyo. Y me parece que el sector público también se tiene que poner las pilas en ordenar sus cuentas, los que no lo tienen hecho, en cobrarle los impuestos que tienen que cobrar a quien corresponda y no vivir siempre pensando que va a venir otro a solucionar los problemas. Es muy fácil gobernar una provincia y darse vuelta a la nación y pedir asistencia financiera cuando no les están cobrando el impuesto inmobiliario, ingresos brutos, tienen una cantidad de excepciones a un montón de regulaciones impositivas para que las empresas paguen muchísimo menos. Entonces, ustedes ven, ejemplo, el caso de las provincias que ahora son mineras, por el litio, por los minerales raros o por los proyectos mineros que ya estaban, solo les cobran a las empresas un 3% de regalía. Entonces, después cuando viene esta cosa de decir, hagamos un aumento salarial, no tengo plata, y bueno, cobrarle a las mineras. En todos los países del mundo se cobra, Chile, que no es un país socialista, ni mucho menos, ¿no? Se cobra casi el 40%. Otros países cobran el 18, Bolivia el mínimo, el que buscando, no hice una recorrida exhaustiva, pero el 18% es uno de los que menos cobra, y Bolivia mucho más. O sea, me parece que hay opciones y alternativas. Claro, es muy fácil estar sentado en un escritorio y darse vuelta y pedirle a la nación, no me alcanza la plata, y seguir
bueno,
haciendo que la gente sea pobre.
Son impuestos nacionales, ¿no? Y en nombre de incentivar la actividad.
Y bueno,
¿no?
Creo que hay que dar vuelta a esas cosas porque son actividades que no necesitan incentivación.
Uh-huh.
O sea, son tan rentables en sí misma, tan rentables, la tasa de ganancia es tan alta que directamente, aún sin este incentivo del Estado, podrían llegar a hacer.
Pero el corazón del problema es la falta de poder político, digamos,
Entiendo que si no se pone un poquito más de énfasis en congeniar las distintas variantes políticas que hay en el frente de todo, va a ser muy difícil. Y siempre, cuando se terminan los gobiernos, de por sí ya es muy difícil. Entonces me parece que una de las posibilidades es pensar cómo se podría aplicar un plan que no sea regresivo para salir de la crisis con el próximo gobierno, porque seguramente si gana la derecha va a ser bastante cruento, porque no creo que intente resolver el problema de la pobreza. Al contrario, en su gobierno fue uno de los grandes creadores de pobreza, y me parece que hay que buscar una manera de resolver este tema sin que la crisis la paguen los que siempre la pagan, que son los laburantes, que son los que tienen ingresos fijos, los jubilados, que también han sido bastante castigados, incluso por este gobierno. Yo no, tampoco me voy a... Ya lo dijo Cristina Kirchner cuando le dieron el honoris causa en Chaco. Ella dijo con toda claridad: este gobierno ha defraudado la esperanza, el amor, todo lo que el pueblo argentino puso cuando nos votó. Y lo dijo así, con estas palabras. Y yo comparto eso. O sea, creo que este gobierno, esta experiencia del Frente de Todos, fue bastante permisiva con los poderes fácticos y no tuvo capacidad de resolver casi ninguno de los problemas que nos dejó el macrismo en la Argentina. Y eso...
Que también se vieron agravados por la pandemia, y hoy atravesando la peor sequía en 100 años. No hablo en favor de este gobierno, porque me parece que es muy malo, pero...
Por supuesto.
La verdad es que la pandemia y además, digo, también hay, ayer estaba pensando, ¿no? Estaba escuchando algunas... En un país, digamos, una casa se paga en cuotas y un par de zapatillas se paga al contado, ¿no? Acá pagamos la zapatilla en cuotas.
Y la casa no la podemos comprar nunca.
Y para comprar una casa tenemos que llevar un maletín con dinero, ¿no? Algo está mal, porque además pensaba, ¿no? Por ahí me cito como referencia, es la autorreferencia, el periodismo es horrible, ¿no? Pero es un dato de la realidad. Yo tengo una hija estudiando en otra provincia, ¿no? Y pago de alquiler lo mismo que sale un par de zapatillas. Y ese individuo no... Un par de zapatillas, digo, un buen par de zapatillas. Y ese individuo que hizo esa inversión para tener... una renta en un departamento, recibe al final del mes ese dinero, ¿no? Para comprar un par de zapatillas. Hay una cuestión de precios relativos que también en algún momento entrará en crisis y tendremos que ponernos a discutir,
sí,
¿o no?
La cuestión de los precios relativos ya está absolutamente en crisis por estas diferencias que vos marcás claramente, y me parece que cuando la inflación adquiere estos valores, la nominalidad inflacionaria llega a ser tan alta, todo se distorsiona. Incluso no solamente hay inflación, sino que hay variabilidad de precios. En una escuadra vos podés encontrar un producto a 100 y en la otra 200, el mismo, la misma marca, todo. Simplemente porque como hay inflación, nadie sabe bien cuál es el valor del precio de las cosas, y eso distorsiona totalmente la vida económica. ¿Se imaginan si una familia no puede programar cómo va a gastar sus ingresos a un mes? Imagínense una pyme, que le va bien, porque ese es el otro fenómeno contradictorio de la Argentina. Acá no estamos en recesión, la economía está creciendo en un contexto mundial tremendo, con una sequía no vista en 100 años, casi 100 años. Entonces, la economía sigue creciendo, el empleo sigue siendo un buen indicador. Y sin embargo no podemos parar este fenómeno de la inflación que nos lleva a tantas distorsiones. Entonces un pyme que está vendiendo y que dice, bueno, quisiera abrir otro local, la verdad que no tiene la menor idea de cómo armar su plan de negocios para el próximo mes o los próximos 5 meses.
Sí, porque...
¿Cuánto me va a salir el alquiler? ¿Cuánto voy a conseguir la mercadería? ¿Cuánto voy a pagar de tarifa? Nadie sabe, ¿van a sacar los subsidios? Claro. ¿No lo van a sacar? ¿Si lo sacan, en cuánto? Esto es un...
Y el valor de la reposición de mercadería.
El valor de la reposición de la mercadería. Claro. Si tiene que traer ahora algo del exterior, ¿me lo van a dejar traer? No me lo van, porque ahora todo pasa por el régimen de permisos de importación, que se llama CIRA. Entonces, ¿me lo van a dejar traer? ¿No me lo van a dejar traer? La falta de dólares, la restricción externa, limita toda posibilidad.
Usted estuvo
de ordenamiento
en el Ministerio de Economía.
Sí.
Se autorizaron la compra de 260 lanchas, por ejemplo.
Y bueno, por ejemplo.
Ha sido una cuestión suntuaria. Es decir, ¿por qué utilizamos dólares
para esto? Me pregunto lo mismo. Creo que en algún momento los argentinos nos mereceríamos saber qué hizo el Banco Central para darle los dólares al tipo de cambio oficial, porque acá siempre claro. decimos le damos los dólares sí. y no mencionamos a cuánto. Se los dieron a precio de hoy a 200 pesos por dólar, cuando cualquiera de nosotros lo tiene que pagar casi 400, si lo quiere comprar con el dólar ahorro, y nos dan 200 dólares. Sí. A cada uno de nosotros, si queremos comprar, nos dan a 400 pesos, porque está el impuesto país, el anticipo de ganancias, y sin embargo las grandes empresas para comprar lanchas que no eran esenciales, para comprar muchos bienes suntuarios, lo recibieron a 200 dólares. Entonces, alguien algún día va a tener que explicar el despilfarro de divisas que hizo el Banco Central, que si no lo hubiera hecho, hoy los tendríamos en las reservas y servirían de paliativo esta gran sequía que va a disminuir los ingresos de divisas, justamente.
Sí. Yo no sé qué disponibilidad de tiempo tienen, la verdad que yo me quedaría conversando mucho, pero estamos girando en torno al diagnóstico, ¿no? Yo me pregunto, hoy estaba escuchando a un veterano de guerra, ¿no? Estamos próximos a al 2 de abril. Este veterano, la tomé en pesada la nota, porque voy así barriendo mientras preparo para hacer el programa, voy barriendo, ¿no? Lo que aparece en el diario, y me llamó mucho la atención el argumento que decía este veterano. Decía, hay que cuidar el mar. Dicen, más allá de Malvinas, tenemos que tener una mirada sobre el mar, donde es el único recurso de animales vivos que es todo propiedad del Estado, ¿no? Y yo le sumaría también que los recursos hidrocarburíferos son todos propiedad del Estado. Hoy tenemos una ley de energías renovables que, a mi juicio, es bastante mala. Tenemos una ley de inversiones extranjeras que, a mi juicio, también es mala, ¿no? Porque entra en contraposición con otras leyes. Pero digo, me pregunto, ¿no? Con 47 millones de habitantes, una extensión enorme, la provincia del Chubut nada más tiene 22 millones de hectáreas, ¿no? Tenemos para energía eólica, hidrocarburos, tenemos el conurbano que no nos ha permitido pensar el país, ¿no? Hay un libro interesante ahora que salió sobre eso. Digo, el problema del país es la deficiente gestión de los recursos.
El problema del país hay que mirarlo desde el punto de vista de los intereses que están en juego y el poder que se acumula para defender esos intereses. La riqueza de Argentina es inmensa. No solo no debería haber ningún argentino bajo la línea de pobreza, sino que debería haber un ingreso per cápita, o sea, un ingreso promedio muchísimo más alto. Como decía este compañero de Malvinas, excombatiente,
sí.
La riqueza del mar argentino es inconmensurable e inexplotada. Tenemos una cordillera de vuelta inexplotada e inconmensurable. Tenemos toda la riqueza de la ganadería y de la agricultura, de la industria de alimentación, de la biotecnología que se puede derivar de todo esto. Tenemos.
Pero eso lo entendemos. Pero ahora, ¿qué nos pasa? Que teniendo todo
tenemos la energía, que es un nuevo capítulo que en el mundo está absolutamente siendo necesitado por grandes potencias y por otros países que no son grandes potencias. Todo esto. Tenemos 11 unicornios de economía del conocimiento que realmente son una maravilla en el mundo. Entonces, con todo eso, tendríamos que tener un país riquísimo. ¿Por qué no lo tenemos? Porque acá lo que está en disputa es quién se apropia de los beneficios de tener todo eso. Esa es la disputa que tenemos que dar. Si se los apropian los que se llevan la plata afuera mediante la fuga de capitales y la bicicleta financiera, bueno, nunca vamos a tener acá ninguna posibilidad de desarrollo, porque el argentino medio.
Perdón, Felisa, sí. Se los apropia. Por ejemplo, para la captura del langostino, es el propio Estado el que da los permisos.
Exacto.
Digamos, entonces, exacto. Podemos hablar de apropiación, pero también tenemos que un rediseño del Estado para que esto no nos
pase.
No
del Estado. No es del Estado. Cuando uno habla de rediseño del Estado, piensa que hay que hacer los trámites de distinta manera. Lo que tiene que haber es una dirección del Estado que le diga al señor que da los permisos, que el que lo firme y se los da, no das ni un solo permiso más, y menos esta gente, o das uno cada cinco barquitos y no se lo das a una empresa que tenga 100 barcos. No es muy difícil de arreglar, simplemente tiene que haber una dirección del Estado, una conducción política del Estado, con un programa claro en estas cosas. ¿Por qué los de la minería dejan solo el 3%? Porque el Estado hizo una ley de minería que permite que eso ocurra.
Sí, y querría agregarle un 3% sobre declaraciones juradas que hace la misma empresa.
Tal cual, que hace la misma empresa y que no sabemos si es por todo eso o muchísimo más o muchísimo menos. Uh-huh. Entonces, me parece que acá lo que hay que entender es que no es una cuestión de ineficiencia porque nadie se dio cuenta de que mal se hacen los permisos o que poco se cobra la minería. No hay poder, no hay construcción de un poder político que permita decir no a esos abusos. Entonces, la apropiación de lo que produce esa riqueza se la quedan unos pocos.
Ahora usted es técnica, ¿no? Pero también es política, porque viene a dar una charla política.
Y sí.
Ayer lo estaba escuchando a...
No se puede ser ministra de Economía de un país sin tener un poco de...
Una pertenencia.
Claro, una pertenencia.
Pero precisamente de eso hablaba ayer el Papa Francisco, estaba escuchando, dice... La dirigencia, en su intención de protagonizar, fue limando la identidad de los partidos políticos, ¿no? Hoy, pues, estamos pidiendo gobiernos fuertes cuando vemos que no hay partidos fuertes.
No, totalmente de acuerdo. Entonces, estamos en una situación difícil en ese sentido, de mucha construcción política. Si no hay eso, me parece que va a ser muy difícil salir de esta crisis, porque las medidas que se necesitan, si queremos cambiar la situación bastante rápido, porque no vamos a estar 25 años con estos niveles de pobreza, necesitamos fortaleza política para plantarse y decir, bueno, necesitamos una empresa que funcione como empresa testigo en el comercio de granos para evitar las declaraciones juradas, todo lo que ya sabemos que pasa en la minería también pasa en las exportaciones por el río Paraná. Entonces, no tenemos que estar dudando si Vicentín y retroceder, etcétera. Tenemos YPF Agro que pueda cumplir ese error. Bueno, usémoslo. Ese tipo de cosas son las que hay que poner en práctica. Y me da la sensación de que este gobierno que tenemos falló en eso. Falló en encontrar soluciones innovadoras, falló en encontrar acumulación política para llevar adelante esas tareas.
Nos manda un docente, ¿no? Dice, buen día, estoy escuchando la radio, yo trabajo por horas y cobro 1.500 pesos. Dicen que está cara la hora, ¿no? Pero yo que compro con 700 pesos y el kilo de palta está a 2.000 pesos y el maple de huevos 2.800, ¿no? Es esto, ¿no? Que perdimos la noción de los precios relativos también y de...
Absolutamente.
No los quiero entretener, la verdad que está... A mí me resulta apasionante el tema, me encanta hablar de estos temas. El ministro Massa ha anunciado algunas medidas que serán, creo, que las anunció parcialmente... Y creo que va a dar a conocer un plan el próximo lunes, ¿no? Pero habla de un dólar agro, habla de atender la situación de las economías regionales con un otro tipo de dólar, no sé. Tenemos infinidad de cantidad de dólares. ¿Cómo calificaría eso? ¿Se hace lo que se puede con lo que tenemos?
Yo creo que se hace lo que se puede con lo que tenemos para tirar y aguantar hasta las elecciones.
Sí.
No creo que el ministro Massa no vea la necesidad de atacar esto con un plan integral. Lo ve, pero no lo puede hacer, porque...
Volvemos a lo mismo,
al poder político, a que también económicamente hay que preparar el camino para hacer un plan. O sea, usted no puede largarse a hacer un nuevo plan si no tiene por lo menos acumulado 10.000 millones de dólares en el Banco Central, porque le van a hacer una corrida a la mañana siguiente. Entonces hay que tener respaldo para pararla.
Sí.
Tenemos que tener el Fondo Monetario Internacional está metido en la cotidianeidad de la Argentina. Tenemos que tener conversado todo esto y con aval político del gobierno argentino para que el fondo no interfiera ni hable mal del plan en el resto del mundo. En fin, hay que no es que uno se levante una mañana, escribe un plan en un papel y lo aplica, no.
Pero
es un trabajoso desde lo político y desde lo del respaldo económico que hay que tener para llevar adelante ese plan.
Sin organización política
difícil.
no hay salida.
Difícil.
¿A qué hora? ¿Dónde?
A las 7 de la tarde, aquí en la sede de la universidad, calle Sarmiento. Cambiamos ahí el lugar de encuentro, pero bueno, obviamente están todos invitados a los que quieran participar, asistir, venir a escuchar un poco de la macroeconomía, como decía, y sobre todo estas cuestiones que vienen atando al país hace ya muchos años con honrosas excepciones en algunos momentos del año, pero que nos vienen atando de pies y manos para el crecimiento de nuestro país, ¿no?
Uh-huh. Felisa, la última, ¿no? Porque es una pregunta que me la hago recurrentemente, porque nosotros, desde los medios, tenemos un rol casi de espectadores, ¿no? Y la verdad que los medios hemos hecho mucho daño, hay que decirlo, ¿no? Hemos dañado a la sociedad de una manera que es difícil de revertir, ¿no? Hemos incorporado ahí el gen de la discordia. Y yo tengo una mirada, si se quiere, muy pequeña respecto de los desarrollos locales acá. Y me pregunto si en función se puede pensar en el futuro, si no te come la cabeza el día a día, ¿no? La coyuntura, el resolver lo de las próximas dos horas. Se lo pregunto a quien estuvo sentada en el sillón del Ministerio de Economía, ¿no?
Es que uno
ni más ni menos.
Tiene que repartir el equipo entre los que están en la resolución de los problemas del día a día y los que están pensando cómo esa resolución encaja en el mediano y en el largo plazo. Uno no puede tomar una medida hoy que tenga un impacto negativo para el mediano plazo, porque después la va a tener que vivir ese impacto negativo. Uh-huh. Entonces hay que pensar las medidas que se toman hoy y encadenarlas con las del mediano y largo plazo. Y la solución, en mi caso, fue tener dos equipos, uno que trabajara en la coyuntura permanentemente y otro en el mediano y largo plazo. No es tan difícil de resolver, la Argentina tiene excelentes técnicos para hacer eso. El desarrollo de un país requiere encajar muchas cuestiones que no son solamente de la economía. El desarrollo de un país requiere que la educación esté al servicio también de la producción, la innovación y la ciencia también, y la producción también al servicio de ambas ambos otros aspectos. Todo está relacionado entre sí en una sociedad para que pueda haber un desarrollo genuino. No hay posibilidades de llevar a un desarrollo territorial integral tampoco si no se tienen en cuenta las realidades de cada región. Yo a veces pienso, así irónicamente, ¿no?
Sí.
Qué suerte que el Estado no se acuerda de los lugares como Esquel, por ejemplo. Si no, ya estarían mucho peor.
Claro.
Y no lo digo el Estado porque soy anti-Estados. Al contrario, creo que el Estado tiene que tener un rol fundamental en la economía. Sino cuando se toman medidas, a veces, de implementar tal tipo de industria en un lugar, etcétera, etcétera, se destruye lo local porque no se toman en cuenta las características y las ganas de lo que tienen para desarrollar esa población. Entonces me parece que yo creo mucho en lo que antes se llamaba el planeamiento del desarrollo, que en la Argentina desapareció, no en otros países del mundo. Siguen teniendo oficinas importantísimas para planificar su desarrollo, porque si no, todo lo que se hace es coyuntural. Se tapan agujeros que después van a impactar negativamente tres meses después, se vuelven a tomar medidas coyunturales para tapar esos agujeros que van a impactar negativamente seis meses después, y así estamos. Si en cambio uno piensa cuál es la solución a este problema y lo encastra con una cuestión más de mediano y largo plazo, es más fácil.